En 810 Vivo, inquietudes y tendencias.
El siguiente espacio es una presentación de Bosch y compañía.
Son las 11:20. En lo que va del año, la Intendencia de Montevideo recibió más de 300 denuncias de vecinos sobre pintadas en puertas y fachadas. El caso más polémico fue el de la hinchada nacional, que tras la obtención del campeonato uruguayo grafitió la Plaza Cagancha y otros puntos de la ciudad. Pero no solo los hinchas de fútbol hacen pintada, también los partidos políticos o las organizaciones sociales. Un ejemplo son los muros del cementerio del Buceo. Los trabajos para dejarlos en condiciones le costaron a la Intendencia, en realidad nos costaron a todos, 800.000 pesos. Ahora, ¿a quién le corresponde hacerse cargo de estos daños? Por ejemplo, los clubes de fútbol, los partidos políticos, a la Intendencia, a las organizaciones sociales. Para mirar esta problemática, es que nos acompaña esta mañana Fernando Rodríguez, defensor del vecino Montevideo. Fernando, buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación.
Pasé hace unas cuantas horas ya por Plaza Cagancha y había una empresa privada limpiando la base del monumento de la Libertad, la base de mármol, donde había ensuciado la hinchada de Nacional últimamente, pero anteriormente en alguna marcha que hubo sobre el 18 de julio también había quedado alguna pintada marcada por allí. Me decías vos hace un rato que la pintada de los hinchas de Peñarol de la Rambla también se había estado limpiando por estos días.
Sí, hay un contrato vigente de la Intendencia con una cooperativa social para la limpieza de muros y monumentos del espacio público, digamos. Diríamos que han sido agredidos por expresiones, tú decías, Gonzalo, algunas culturales, otras políticas y otras deportivas, digamos, ¿no? Sí. Y he participado en algunas de las recorridas que hizo la intendenta reuniéndose con consejos vecinales. Y en varios de ellos aparece el tema de la preocupación por el espacio público. Y a mí me parece que es una cosa muy atendible, porque a veces pensamos que los vecinos solo se quejan por problemas individuales, si afectan el interés particular, digamos, ¿no? Y yo creo que la experiencia en Montevideo, fundamentalmente la experiencia de los consejos vecinales y también la experiencia de organizaciones sociales en general, trae una nueva preocupación, que es la preocupación por los espacios públicos, por el espacio en común, digamos, ¿no? Yo recuerdo en la zona del Comunal 4, vecinos preocupados por el deterioro que provoca un evento deportivo, un evento musical en el entorno del estadio.
Es verdad, sí, más de una vez lo han hecho. Bueno, desde el estacionamiento de autos
las áreas verdes.
Bueno, la cantidad de papel, bolsa, exacto, y demás que queda en la vuelta.
Y hay como una cuestión de ahí que no está bien definida sobre la responsabilidad, digamos. A ver, obviamente que en el estadio se hacen eventos deportivos y últimamente también eventos musicales. Y eso no está mal que así sea, porque bueno, sabemos lo que es el centenario, digamos, no vamos a poder discutirlo. Pero todo lo que sea evitable en cuanto al impacto negativo posterior o durante los eventos, me parece que eso merece una gestión un poco más eficiente, digamos, ¿no?
Pero ¿y a quién debe reclamar el vecino, Fernando, ante eso?
Bueno, en principio, hoy por hoy, aparece una herramienta cercana al vecino, que es el municipio, ¿no? O sea, esta cuestión del municipio como ámbito de gobierno local y cercano, y el alcalde o la alcaldesa como un funcionario público, un servidor público accesible, que así es en general, digo. Por ahí capaz que aún deben ser más accesibles de lo que están siendo hoy por hoy, pero digo, la experiencia que hoy estamos viendo los montevideanos es que no es difícil llegar a conversar estas cosas con algún alcalde o alguna alcaldesa. Yo rescato mucho el rol de los consejos vecinales, porque también son caja de resonancia de las preocupaciones vecinales, digamos, ¿no? Nosotros ahora el 24 de julio estamos presentando una investigación que hicimos, una investigación participativa, en donde estuvimos trabajando con 6 de los 18 consejos vecinales. Y todas estas cosas aparecen. Aparece, por un lado, la frustración. O sea, digamos, cosas que los consejos vecinales han querido hacer en términos de incidir en este tipo de gestiones sencillas. Los vecinos la ven como cosas sencillas, pero que se complican a la hora de tomar decisiones dentro de la burocracia departamental, digamos, ¿no? Pero también en esa investigación aparece la potencialidad de los consejos vecinales a la hora de ser actores responsables y comprometidos con el acontecer local de la zona del comunal, digamos, en el cual trabajan los consejos vecinales. Y yo creo que este tipo de cosas del cuidado del espacio público, que aparece, a veces tenemos el concepto de que el espacio público es el espacio de nadie, o de quién es el espacio, de quién es la responsabilidad. ¿Es solo del gobierno departamental? ¿O el espacio público es la cosa más nuestra, digamos, el espacio de cada uno? A veces lo público no es que sea de nadie, al contrario, lo público es de cada uno. O sea, cada uno de nosotros somos propietarios, copropietarios del espacio público, por lo tanto, como tal, debemos cuidarlo.
Claro, pero yo, a ver, estoy pensando en el ejemplo que pusiste del Comunal 4, ¿no? Una persona que vive, no sé, una gente sobre Ricaldoni, uh-huh. Y dice, mira, cada vez que hay un partido importante, un recital, y eso, yo, se me ensucia en todo el jardín, se me llena de bolsas, entonces tengo que trabajar mucho más, esto y lo otro. Es razonable que la persona se sienta molesta por eso, Fernando. Ahora, ¿es atendible? O sea, ¿es razonable que alguien a nivel del municipio de la zona atienda esa queja e intente llevarla adelante? ¿O es, bueno, sí, o es parte de cosas que uno, por vivir en comunidad, en ciudad, tiene que aguantar?
Bueno, por eso, yo creo que el hecho de vivir en ciudad implica ejercer determinados niveles de tolerancia, digamos, ¿no? O sea, hay cuestiones en la ciudad que uno tiene que tolerar, porque son parte de la dinámica, pero no soportar. Y ahí está la diferencia entre tolerar y soportar. Yo digo, soportar que todos los fines de semana tengas un vehículo parado encima de la vereda de tu casa, con el riesgo que implica eso de rotura de la vereda, y después de la imposición de multas o de imposición para que arregles la vereda, eso ya no es la tolerancia, digamos. Entonces, en todo caso, la tolerancia es verte invadido 4 o 5 horas en el entorno de tu domicilio por mucho tránsito y por la situación que implica el ruido, las hinchadas, en fin. Pero entonces, yo creo que las políticas públicas y el accionar del Estado tiene que situarse en esta franja de promover determinadas actitudes de tolerancia, pero evitar que haya que soportar algunas situaciones. Yo digo, capaz que el Estadio Centenario no tiene bien planificadas las áreas de estacionamiento. Bueno, eso hay que resolverlo. O sea, no podemos imponerle a los vecinos que parte del área de estacionamiento del Centenario sea en la vereda de los vecinos. Yo diría, y por lo menos esta es mi postura como defensor del vecino, debería controlarse que no se estacionara sobre las áreas verdes, porque el área verde también es un área nuestra, de cada uno de nosotros, y no del señor o de la señora que viene con la camioneta o con el auto a estacionar y a destrozar, digamos, y después a tener que disponer de fondos públicos para reparar las áreas verdes. Las áreas verdes son para disfrutarlas como tales y no son espacios de estacionamiento. En el momento que hubo una intención desde la intendencia de aplicar multas por estar mal estacionado, como debería aplicarse frente a cualquier auto estacionado sobre la vereda, hubo todo un movimiento y una discusión entre el municipio y la centralidad. En definitiva, se dejó sin efectos esas multas. Y yo digo, claro, uno no puede irrumpir, después de muchos años de permitir, de ser permisivo, irrumpir sancionando. La primera actuación para revertir eso tiene que ser, bueno, inspectores de tránsito en las cercanías del Estadio Centenario impidiendo de que la gente estacione. Pero ya está todo orquestado, porque hay cuidacoches que van indicando, claro, que subas ahí porque ahí es el lugar de estacionamiento. Eso hay que impedirlo. Ahora, ¿le faltan áreas de estacionamiento? Bueno, hay que prepararlas. Es más, tal vez más económico hacer nuevas áreas de estacionamiento que estar permanentemente reparando las áreas verdes y que los vecinos sientan que las áreas verdes nunca están en condiciones, porque es imposible repararlas una vez por semana.
Estaba pensando con el tema de las veredas, la queja de los vecinos de Pocitos, de los deliveries que andan más por la vereda que por la calle, y que obviamente va rompiendo la vereda que no está prevista para un vehículo que de repente pesa 100 y tantos kilos.
Sí, bueno, el tema de seguridad también, ¿no?
Ni que hablar del tema de seguridad.
Claro. Sí, yo creo que eso, de alguna manera, está pasando en todo Montevideo, digamos. El estacionamiento sobre las veredas es un mal en todas las veredas, en todo Montevideo, sobre todo en calles donde está prohibido estacionar de los dos lugares. Claro. La gente por comodidad lo hace sobre la vereda. A veces sobre la vereda de su casa, que también está mal, pero a veces sobre la vereda de la casa del vecino.
Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta, Fernando, nos metemos en el tema de las pintadas, ¿no? ¿Verdad?
Bien.
Si es reclamable o no el tema de las pintadas y a quién se debe reclamar.
Perfecto.
avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo. Presenta Centro Estético Renueva, especialistas en belleza.
Son las 11:35, seguimos compartiendo el aire del espectador con Fernando Rodríguez, el defensor del vecino. Estamos hablando del tema de la convivencia en la ciudad y las cosas que se hacen unos o que hacemos unos y que terminan afectando a otros. Pero el disparador, Fernando, de tu venida acá tenía que ver con estas más de 300 denuncias en lo que va del año de vecinos sobrepintadas en puertas y fachadas. Bueno, y la eclosión que hizo hace un par de semanas cuando Nacional sale campeón y algún grupo de hinchas de Nacional pinta la base del monumento de la estatua de la Libertad. ¿Quién debe hacerse cargo una vez que pasa eso? En el caso que alguien dice, bueno, son hinchas de tal del cuadro, pero no son ni los dueños del cuadro ni accionistas del cuadro, son señores que festejaron eso. ¿El equipo de fútbol es razonable que se haga responsable, como pretendió la intendencia, que finalmente no lo logró, que tanto Nacional como Peñarol, en el caso de Peñarol, eran columnas de alumbrado en la Rambla, fueran limpiadas?
Sí, columnas y espacio físico.
Espacio, sí, es verdad.
Yo creo que acá hay dos temas, ¿no? O sea, uno, ¿quién debe hacerse cargo desde el punto de vista de una responsabilidad jurídica, por ejemplo? Es muy difícil determinarlo, digamos, ¿no? Porque yo digo, está claro que la identidad institucional es explícita y no hay duda, digamos, ¿no? O sea, Peñarol pintó y con los colores de Peñarol y con la CAP, o sea, que no hay duda. Nacional también, cuando salió campeón hizo la pintada. Hay una identidad con la institución muy clara. Ahora, obviamente, creo que no fueron los directivos de ambas instituciones los que salieron a pintar. Espero.
Claro, no.
Yo creo que no.
Parecía que no.
Fueron hinchadas. Entonces, bueno, ahí los directivos siempre dicen, bueno, pero yo no controlo las hinchadas. A veces pasa la misma discusión, con niveles de repente más graves, con el tema de la violencia.
La violencia, claro.
No somos responsables. Bueno, está bien. No sos responsable en términos que no estás incentivando y no estás facilitando. Pero, digamos, si a Peñarol, a Nacional, o a cualquier equipo, o a cualquier institución, con su imagen hay una agresión en la ciudad, por lo menos hay una responsabilidad solidaria. No hay una responsabilidad jurídica, una responsabilidad administrativa, pero debería demostrarse una responsabilidad solidaria. ¿Cómo se demuestra una responsabilidad solidaria? Bueno, transmitiendo mensajes muy claros a sus hinchadas de que eso está mal. Si uno es permisivo, empieza a ser cómplice de eso. Ahora, si uno es responsable y dice, bueno, esas expresiones en la vía pública, en los edificios, en los monumentos, está mal, y que los directivos de ambos cuadros o de las instituciones que sean las que agreden de alguna manera el espacio público, que salgan con un mensaje fuerte, bueno, por lo menos para el resto de la población hay una transmisión de un valor. Es decir, nos hacemos responsables solidariamente y esa responsabilidad la expresamos de alguna manera no apoyando o criticando o solicitando a las hinchadas que no lo vuelvan a hacer. Y hasta tomar una actitud de reposición de alguna manera de eso, digamos, ¿no? En otros aspectos, por ejemplo, hablábamos recién en el corte que está en el digesto municipal, ¿no? Si una empresa está repartiendo volantes en 18 de julio y esos volantes aparecen tirados en la vereda, la intendencia tiene herramientas jurídicas para ir a la empresa que está identificada en el volante, obviamente, y sancionarla. Ahora, ¿fue la empresa la que tiró? ¿Fue un funcionario? Bueno, ahí hay una imagen, digamos, de una empresa, y el digesto habilita de alguna manera a sancionar a esa empresa. ¿Se podría aplicar lo mismo para este caso? O sea, es más agresivo pintar las columnas y a veces las señales de tránsito o un monumento. Se identifica a la institución. Yo creo que estas cosas no van por el lado de la sanción institucional. Lo que sí va por el lado del llamado a hacerse responsable. ¿Cómo hacerse responsable? Lo primero, reponer el estado anterior a la situación, ¿no? Limpiar. Y después, repito, transmitir mensajes muy claros de que eso está mal. O sea, que para festejar un triunfo deportivo, que está bárbaro y los uruguayos somos, en ese sentido, festejamos los triunfos y a veces hasta los empates, digo, pero claro, nos gusta festejar y festejar en la calle, y eso está bien porque la expresión de felicidad, de alegría, de acompañamiento al cuadro, al equipo, pero no de cualquier manera, no lo podemos hacer de cualquier manera. Ahora, las expresiones de este tipo inconvenientes para el cuidado de la ciudad, obviamente no son solo de Peñarol y Nacional, no son solo expresiones deportivas.
No, los grupos políticos.
También tenemos agresiones, digamos, al espacio público de los grupos políticos.
Que son quienes gobiernan la
de
ciudad.
Exactamente. De los grupos, muchas veces, culturales también, o expresiones culturales. Capaz que de alguna manera esta discusión nos lleva y debería llevarnos a pensar si a Montevideo no le faltan espacios físicos para expresar estas, para plasmar estas expresiones, digamos, ¿no? Paneles o muros. Yo creo que la experiencia en el Parque Liber Sereni es interesante. Dentro del parque se previó un muro para grafitearlo.
Sí, claro.
Para expresarse libremente en ese muro. Pero no en la casa del vecino de al lado, no en la pared de la Biblioteca Nacional, claro. O en la pared del liceo, o en el cementerio del buceo. Entonces, es probable que la ciudad necesite tener espacios de expresión, porque me parece que no hay que coartar este tipo de expresiones. No es la expresión lo que está mal. Lo que está mal es el soporte que se utiliza para desarrollar esa expresión.
Y en el caso de las pintadas, entonces, es absolutamente, Fernando, lícito y razonable que el vecino que se siente afectado, bueno, sea parte de estas más de 300 denuncias que se llevan en lo que va del año. Porque la intendencia debería operar en
sí, claro.
Casos.
Sí, yo creo que hay un escenario difícil de operar, que es cuando la pintada está, digamos, en un muro particular, en tu casa, digamos, ¿no? En principio, porque es muy difícil identificar a la persona que lo hizo, y es difícil revertir esa situación. Yo creo que ahí entramos en otro escenario, que también en alguna medida hay responsabilidad, digamos, y es interesante que el Estado se ocupe de esto. Nosotros, de alguna manera, con la campaña de promoción de buenas prácticas vecinales, hicimos una incursión sobre el cambio de pautas de convivencia. Hoy por hoy, está muy sobre la mesa, lo acaba de tirar el presidente de la República. ¿Qué nos está pasando en nuestra convivencia? Era un poco la pregunta que el presidente de la República se hacía, digamos, ¿no? Y sí, estamos en problema. Estamos en un problema en cuanto a cómo estamos conviviendo, cómo estamos resolviendo los conflictos, cómo estamos respetándonos unos a otros, digamos, ¿no? ¿Cuál es el lugar del prójimo? ¿Cuál es el lugar del otro en mi relación? Nosotros decimos en la campaña de promoción de buenas prácticas vecinales que nada de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana es neutro en relación al otro o a la otra. Nada es neutro. Yo si salgo de mi casa, no es lo mismo que salude al vecino o no lo salude. O sea, esa pequeña actitud, buenos días vecino, buenos días vecino, no es lo mismo hacerlo o no hacerlo. O sea, no es neutro lo que yo hago. ¿Qué hago con el pequeño papelito de un caramelo? ¿O qué hago con la botella de refresco? O sea, cada una de las cosas que hacemos en la lista de cosas que hacemos en la ciudad, todo tiene una connotación sobre el otro. Sobre el prójimo, sobre la persona que está al lado, digamos, ¿no? O lo agredo, o lo trato bien, o le doy un buen trato, digamos. Y en la ciudad pasa lo mismo. Hoy estamos, bueno, hace mucho tiempo con el tema de la basura, que tiene que ver también con la agresión al espacio público, digamos, ¿no? ¿Cómo estamos gestionando los ciudadanos nuestros residuos, los residuos domiciliarios? Más allá del vandalismo de los contenedores, porque a veces se pretende adjudicar todo el problema a la vandalización de los contenedores. Ahora, bolsas de escombro, un colchón viejo, un mueble viejo, podas, eso no lo hace el vándalo en el cual ¿no? O sea, claro. Intentamos adjudicar, eso lo hacen vecinos irresponsables, y eso también es un problema, y es un problema grave, el mal uso o el uso del espacio público para deshacernos de los desechos domiciliarios. Todo eso me parece que tiene que ver con la falta de o la necesidad de cambios en nuestras pautas de convivencia, en el respeto por el otro.
Fernando Rodríguez, defensor del vecino de Montevideo, gracias por estos minutos para El Espectador.
A ustedes, fue un gusto.